Caracol Podcast presenta.
Numeral, por favor.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Y agradezco muchísimo a los oyentes porque estas preguntas habitualmente las establecemos sobre 12:30, 1:15. Y ya tenemos cantidades. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué le gustó de la jornada de ayer en el fútbol del Grupo A en finales o en cuadrangulares de Colombia? ¿Qué fue lo que le gustó? Ya hay muchas. Bueno, Martín, como estamos para el podcast Sport, una cantidad de vainas, yo no sé. Todos, y descubrimos un detalle. Los oyentes del exterior, que no pueden estar a esta hora por alguna razón, generalmente escuchan el programa entre 5 de la mañana de mañana y las 11. Parece que es la hora que ellos pueden entrar, claro. Sí, a revisar los archivos, ¿no? Pero bueno.
Sí, señor.
Aquí nos vamos entendiendo.
Pero eso, Hernán, pero eso no queda registrado, pues, lo que es el ECAR, ¿sí?
No.
Todo lo que es internet.
No, no,
por ejemplo, nos oyen por la página, y desde todas partes del mundo.
Y en los celulares en Colombia. Teléfonos.
Sí, los celulares también.
Sí, una cantidad.
Zarzal nos oye mucho más en transistor.
¿En qué?
En grabadora y transistor.
¿Quién nos oye así?
En Zarzal.
Ah.
En la paila.
Dejas grabadoras de pila grande. Bueno.
En Amaime. En Amaime también. En Ginebra. Bueno. En Costa Rica. Vereda Guavas arriba.
Rubén Darío Vivas. Ah, estas son preguntas. Rubén Darío Vivas dice que en la década del 70, Nacional se llevó a Víctor Campás, que jugaba en Santa Fe. En ese momento, el pase costaba $1,000,000 y que hubo necesidad de hacer vaca para recaudar en algunos centros comerciales, ponían urnas para que, y bueno, y finalmente Víctor Campás fue al Atlético Nacional. Pero pregunta es de Darío Vivas, teniendo en cuenta los valores de las épocas, ¿cuál ha sido la transferencia más costosa de jugador colombiano entre equipos colombianos?
Pero que es esta pregunta, Hernán, tan interesante, tan llamativa, cautiva realmente ese cuestionamiento, por Dios santo. Hernán, mira que se dice, pues, que la transferencia más cara fue la de Calero a Nacional. O sea, eso es lo que tengo entendido ahora.
¿Miguel Calero? ¿Miguel Calero?
Fue la de Miguel Calero, exactamente. ¿Vos has oído lo mismo o qué?
Pues es que el problema es como dice el oyente, porque yo tenía un dato, la de Willington Ortiz en su momento cuando pasó de Millonarios al Cali pagó $13,000,000 de ese entonces, claro. ¿no?
En ese momento era un platal.
No, pues mucha.
Alex Gorayev y bueno, fue difícil conseguirlo, pero Willington Ortiz lo más grande,
bueno,
cuando llegó al Cali. Y lo más triste cuando se fue a la América en el 83. Hernán, sí, dicen que, bueno, lo de Calero Nacional por parte del Cali en su época, decían que la cifra podía estar entre $1,200,000 y $1,300,000 en ese momento. O sea, una locura. Y luego él se va y viene Dudamel.
Y fíjate que a un jugador lo apodaron el jugador del millón de dólares, que era Giovanni Hernández. Pero creo que ningún equipo llegó a pagar esa cifra por él, pero en su momento, él estando en el Once Caldas, le endilgaron eso de $1,000,000. Bueno,
correcto.
Yo ya te conté que en la década del 60 Santa Fe recaudó $10,000, que era mucha plata, cuando transfirió a Miguel Resnick a Peñarol de Montevideo. Bueno, Martín.
Pero entre colombianos, pues tenía entendido que eso. Que esa era la...
Sí, está bien.
Pero bueno, de pronto hay otra, pero...
Iván, sí, de pronto, claro. Bueno, después vendría lo de Asprey, pero era para fútbol del exterior. Bueno.
No, él estuvo en el Cúcuta y luego pasó a Nacional, ¿no?
Faustino. Sí, pero
no se manejó la cifra de Calero. Es que lo de Calero fue una loquera en esa época.
Iván Andrés González habla de Willington Ortiz. Él pide que le hagamos una breve reseña o descripción del estilo, pero dijo que su estilo, alguien le dijo que era similar al de Messi. No, No propiamente. Wellington Ortiz.
No, pero
primero.
Gareca dijo que después, mira lo que dijo Ricardo Gareca, hace no mucho, que después de Maradona fue lo mejor que él vio. Eso lo dijo Ricardo Gareca, sí. No lo estoy diciendo yo.
No, está bien.
Es un monstruo que lo tuvo al lado.
Exacto. Es que muchos jugadores del extranjero, sobre todo, le tienen que haber agradecido siempre a Wellington Ortiz que los hizo goleadores, hizo entre comillas. Mira, Maglioni en Millonarios, Irigoyen en Millonarios, Gareca en el América. Todos ellos fueron goleadores gracias al trabajo de Wellington, que para el oyente era un jugador de raya por derecha, de amague, tenía un amague y un pique cortico y rápido tenía Wellington. Sí. Y siempre ha pegado y sabía tirar el centro. El centro lo ponía hacia atrás de manera espectacular.
Y él en el beca. Cali. Él en el Cali no solo fue puntero derecho, me tocó verlo, fue enganche, jugaba como en esa época como un 9 mentiroso,
sí.
Como un 9 falso, porque entraba y salía, él nunca se quedaba lógicamente esperando una pelota, no, él salía para volver a entrar, muy hábil, muy fuerte, muy guapo, ¿no? Como dicen los argentinos, de aguantar mucho maltrato. Mucha laceración, soportaba y de una gran facultad capciosa en los amagues, ¿no? Ponía la pelota, otra cosa, Hernán, ponía la pelota donde quería, pases interpolares, como un enganche, como un 10, bueno. Inteligentísimo,
no,
porque hacía pases que él solo veía esos pases, un animal.
Y tenía una gambeta en velocidad que valdría recordar el gol que le hace a Fillola en la cancha de River, jugando para el Cali en una copa, en la velocidad...
No.
Superó a Pavoni, que era un defensa, no el uruguayo de Independiente, sino uno de River. Y superó a Fillol, lo dejó totalmente, creo que el
Cali ganó
2-1. Bueno, pero...
Otra cosa, siendo muy bajito, cabeceaba bien. Es que, ojo, él cabeceaba bien. Yo lo vi haciendo goles de cabeza en el Cali.
No, está bien.
No, era una locura de jugador, es de lo más grande que uno pudo ver.
Es que te voy a decir, no se necesita estatura, sino pregunta por Carmelo Valencia, que anoche hizo un gol de cabeza tirándose en palomita.
No me toques ese vals, hombre, Hernán, de uno
pero este
bien
sí
contento
se...
hablando de Wellington y me salís con ese video.
Pero no es que me decís que, ay, que tan bajito, que cómo así, ay, los bajitos también. Bueno, pero quería contar dos cosas de Wellington que hay que agregar. Su primer gran momento fue integrando aquella delantera de Millonarios con Wellington, Brand y Morón. Pero en el América, si vos recordás, terminó jugando ya en el final como un número 10. El hombre sabía jugar en cualquier lado, pero su especialidad fue siempre el extremo o la punta derecha, ¿no? Wellington Ortiz.
Una de las marranadas más grandes. Ahora, nació en una época, pues, donde no había esas transferencias. Ese jugador acá no dura más una lombriz en un recreo de pollos, como dice el viejo dicho, ya manido. No hubiera durado nada Wellington Ortiz en Colombia hoy. Porque era un jugador de otro planeta, no era normal, no era un jugador habitual, no era otra vaina.
Bueno, espérate.
Un animal, un extraterrestre.
Cada vez que me lo encuentro le digo, has debido jugar en Davivienda, porque allí estaba en el lugar equivocado, hermano. Si ese hombre nace en esta época.
Hermano.
Qué bueno, y un saludo, y tipo simpático, sencillo, amable.
La gente.
¿No es?
Yo creo que él no sabía lo monstruoso que era.
No
sabía porque es muy humilde,
mira,
él de
Martín,
una personalidad.
Ahora se utiliza una frase que la puedes utilizar en amoríos, de amoríos del pasado. Hoy se dice, cuando vimos, hoy sabemos la felicidad que tuvimos o nunca supimos la felicidad que nos proporcionó Wellington Ortiz, haciendo referencia a que en su momento nos parecía normal.
No.
Con los años uno dice, uy, ese tipo sí jugaba muy bien. Bueno,
pues la valentía de él, es que la valentía, porque el carácter no es andar peleándose con todo el mundo, no, la valentía es...
Es
hacer lo que él hacía soportando, pero metía así.
Soportando, si ese gringo Palacios cae y lo mata. No, le metió una patada. Y yo recuerdo siempre que, siendo Hugo Gallego, era una defensa terrible que tenía el Quinto, terrible porque pegaban ese Bermúdez, el Terra Vélez, esos pegaban. Y un día, en un partido Quindío Millonario en Armenia, vino casi llorando Willington y le dijo a Gallego, que era más o menos jugador técnico, hola Gallego, decirles que no me peguen más, hombre, le pegaban con o sin balón, en donde estuviera le daban, pero era guapo el tipo. Bueno, Carlos Forero dice al doctor del trash debe ser para vos. Dice,
no, para vos, es doctor Crash. Vos sos doctor, doctor Metal. Sos.
Quisiera saber, este dato es muy bueno. Directores técnicos de Brasil que no hayan sido brasileños y directores técnicos argentinos que hayan dirigido a Brasil. Está muy buena. ¿Tenés?
Ah, ya. Pues el nosotros hablamos acá hace unos meses, Hernán, de Filippo Núñez, ¿no?
Es cierto.
El argentino, que pero es que él dirigió a la selección Brasil, pero porque él era el director técnico de Palmeiras. Y era un partido especial, él no dirigió sino un partido, pero sí, bueno. Pero Brasil no ha tenido técnicos extranjeros, no, tuvo un portugués, no. Lloreca, y a Filippo Núñez, no más. Y Filippo Núñez, un partido, de resto todos han sido brasileños.
Sí, pero hay que aclarar que Filippo Núñez dirigió ficticiamente a Brasil porque fue un detalle que tuvo la Confederación Brasileña en su momento, así se llamaba, de llamar a todo el plantel de Palmeiras, cuyo técnico era Filippo Núñez, y decirle, se visten con el uniforme de Brasil y van a la inauguración del Mineirão, del estadio de Minas Gerais, y allá van a jugar contra un equipo uruguayo. A ese equipo uruguayo le ganaron 3-0, y ese fue el único partido que figuró con Filippo Núñez, que de casualidad llegó a ser técnico en Brasil. Martín, fue un discretísimo jugador, pero estando en Bolivia dirigiendo un equipo que se llamaba Municipal de La Paz, Tim, aquel que jugó en Junior, un brasileño,
claro,
Tim, no sé por qué lo contactó, le llamó la atención y se lo recomendó a un amigo del médico Ochoa Uribe, que se llamaba Martín Francisco. Así se llamaba un técnico, Martín Francisco.
No,
y ahí empezó la carrera, sí.
Martín Francisco.
No, pues,
vea pues.
¿Ah? No, pues busqué el árbol genealógico, a ver.
¿De dónde salió esa lombriz? Bueno, bueno. Hernán, una cosa, ve. El único director técnico argentino campeón en Brasil.
Sí.
Ha sido un señor que llamaba Carlos Volante.
Bueno.
Le decían Volanchi. Y bueno, fue campeón con Bahía. Pero fíjate que a los argentinos les ha ido algunos bien, otros, mayoría no muy bien.
Pero tengo campeón. Que complementar la pregunta o darle la respuesta al señor. Sí hubo tres técnicos extranjeros, europeos, que dirigieron selección de Argentina. Tres. Un señor español por allá en los comienzos del 19, de apellido Millán. Después hubo un italiano, Pasucci, y el tercero fue, ¿estás bien sentado? Renato Cesarini.
Cesarini, por Dios santo, el rosarino.
No, ahí está el error. Cesarini nació en Italia y se formó como jugador en Argentina y después regresa a Italia como jugador. Pero su origen, italiano. Ese es
Pero el Hernán, ¿por qué él es tan... Él no es como muy relacionado con Rosario?
No. Ah, no, ya sé por qué estás. Resulta que el Indio Solari y sus hermanos montaron una escuela de fútbol y un equipo que se llama Renato Cesarini, porque Solari lo conoció mucho a don Renato. Esa es la historia. Bueno.
Ah, bueno, de esa escuela, Renato Cesarini salió... Pues después han salido muchos, jugó a Mascherano, por ejemplo, salió de esa escuela.
Ah, sí.
Una escuela, y ahí fue a River.
Muy bien. Hola, Martín. Uy, antes de dar la hora, anoche el Pereira, buen gol de Henry Rojas. Buen gol porque recibió la pelota, había gente delante de él, él buscó su perfil, porque él es zurdo, buscó el perfil, ¡tan! Acomodó el empate. Pero Nacional, Martín, físicamente lo veo que se está quedando. Hoy reclaman que todo se debe a la ausencia de Baldomero Perlaza. Es decir, ahora se reconoce que Baldomero Perlaza era la pieza fundamental. Yo no sé si será verdad. Pero si vos tenés a Harlan, a Andrade, esos tipos tienen que tomar la bandera y el equipo viene aflojando. Pereira dando la lucha bien. Y
ahora... un primer tiempo con ese Candelo como una aguja, ¿no? Mortífero, por derecha, tripulaba.
Bueno.
Una especie, como que te digo, Hernán, como una oruga blindada, porque nada, él seguía con locomoción de topadora, amigos, el Candelo, pero después se fue quedando, ¿no? Y así le... Pero el Pereira luego tomó la pelota, fue muy combativo, muy respondón.
Qué bueno.
muy irreverente y un campeador de verdad. El equipo pereirano se le montó en el partido nacional cuando ya llegó el gol de Rojas. Me encantó el Pereira el segundo tiempo.
Es decir, está cumpliendo un muy buen papel el Deportivo Pereira. Muy bien por él. Hacemos una pausa en la W. Vos estabas hablando del Pereira y de Gerson Candelo. Pues anoche el Junior, en el primer tiempo, tuvo todo ese sector de Biafara que pasó una y otra vez tirando centros, y eso que el Cali tenía a Andrade y ayudaba a ese Kevin Velasco, pero le fue mejor. Después se fue quedando y es cuando hacen relevo en el equipo del Junior. Pero ayer vi una cosa, Martín, el fútbol cambia, el fútbol evoluciona, pero siempre hay cosas que permanecen. Por ejemplo, el segundo gol del Cali, el cabezazo de Marsiglia, al arquero del Junior se le olvidó un principio de toda la vida. Pone un hombre en los postes, hombres en los postes. Él puso un hombre en el primer poste, o sea, el más cercano donde venía el tiro de esquina de Teo, y no puso a nadie en el segundo. Y entró, acordate que él queda en la mitad del camino cuando le cabecea Marsiglia, no había nadie. Entonces son cosas elementales.
Hernán, ¿o no? El primer tiempo el Cali con mucha cautela, ¿no? Una cautela hermética, no inquietó al Junior, y pues el Junior en el primer tiempo no inquietó así en materia grave al Cali, ¿no? Dos disparos de Cetré, bien conjurados por De Amores, la figura, y en el segundo tiempo ya con más espacio para contraatacar, pues el Cali, porque bueno, pues el Junior iba más decidido por los tres puntos, y pues ahí el Cali me parece que encontró los espacios, y gran sociedad, gran consorcio tentacular entre Preciado y Teo.
Te voy a decir, puede ser cascarrabias, puede ser problemático, puede ser en términos de barrio jodón, pero ese Teo juega, ese man juega, sabe jugar. Él recibe la pelota y ¡tac! Tocó y queda todo el mundo, pero ¿para dónde se fue? Es decir, ni siquiera le alcanzan a llegar a obstruirlo. Tuvo que hacer el pase-gol para el primero de Preciado. Después cobró el tiro de esquina. Pero lo más impresionante, Martín, fue la ovación del público de Barranquilla. La gente es agradecida porque Teo le dio mucho al Junior y anoche le hicieron un bonito gesto demostrativo, ¿no?
Claro, Hernán, no, de verdad que lo de Teo es el fajador del sudeste asiático. De verdad es un fajador, es un campeador indeclinable, va, lucha, no solo juega, también intenta obstruir, intenta concluir cuando no tiene la pelota.
Además se pelea de los char para abajo con el que sea, el hombre no tiene problema de coger a Juan. Bueno, Juan,
es que
no me cuento.
Él peleó con las mamacitas más grandes de allá, ¿no?
Por eso te digo.
Él no se puso a pelear que con el técnico. No. No, además no come ni de almuerzo, mijo. ¿De qué?
Bueno, pero estuvo buena la jornada. Y te digo una cosa, Martín, ha habido protestas, pero la mano de Colorado sí fue. Fíjate que el muchacho se fundió después de la acción. Viste cómo al final, acongojado, porque se dio cuenta que le cobraron fue ese penalti por esa mano que obviamente pues no era voluntaria, pero le pegó el balón en la mano, joven, y
rozó.
Rozó
y bueno, listo, lo aceptaron y
ya, y punto.
Y para adelante. Ya, pero el Cali jugó un buen segundo tiempo y el primer tiempo pues táctico, muy, muy defensivo, sí. Pero fue una estrategia usada por el Deportivo Cali, porque en el segundo tiempo atacó más teniendo más espacio y así encontró los dos goles.
Y te digo una cosa, no hay como la entrega y la decisión de ese Carmelo Valencia, veterano y todo, el tipo entra, es con todo, ese no se pone... Y bueno, consiguió su gol, muy bien.
Es un tipo de una nobleza y de una valentía enorme, a mí me cae muy bien Carmelo, es muy bueno y el goleador,
y buen
es una
tipo,
nobleza de verdad. Tipazo. Es un tipazo. Uno lo ve, uno lo oye, pues yo nunca he tenido el gusto de
conocerlo
ni de saludarlo.
¿Cómo te parece que él contando las historias de esas aventuras por ahí en Corea, de la comida?
Es una locura. Y en China.
Y además, un negro simpático, tiene esa pianola, se ríe, esa pianola completa. Bueno, Martín, pero fíjate que vos tenés mucho cuidado cuando te hablan de las maldiciones gitanas y todo eso.
Uy, no, eso es una locura, ¿no?
Ese Zlatan, wow. Ibrahimovic hoy reconoce estar arrepentido de lo que le dijo a Lukaku. Cuando él algo le dijo a Lukaku, que después se supo, le habló que la mamá de Lukaku hacía rituales vudú.
Ay, ahora es que está zarado por eso.
No, pues claro, porque le dijeron, ah, sí, prepárese que, ¿no? Se devuelve, está preocupado. Aunque hizo un gol de tiro libre, bueno, lo vi. Pero ya le dio pena, pues, lo que le dijo a Lukaku, ¿cómo te vas a poner
no,
a decir
pero
que
sí.
Tu mamá hace vudú y brujería? Igual,
no, pero ahora... Pero es que lo volvió a acusar entonces, prácticamente, pues, que no. Empezó con la mala suerte. Hombre, Lukaku no ha acudido a ningún monicongo indostánico, ni de ninguna parte, como para venir a decir ello.
Sí, bueno, pero así es la vida. Hola, Martín. Alexander Domínguez me dice de Ecuador que tiene todo listo para llegar a Tolima. Y el otro arquero que habían preguntado por él, Jefferson Martínez, va a renovar contrato con el Tolima. Ah, otro que regresa, que no pasó mayor cosa en Huracán, fue José Moya. Tiene que volver, pero que vuelve al Tolima. ¿Oíste?
El Chiri, le dicen el Chiri, y él juega en Huracán ahora y volvería a Tolima, estuvo en Santa Fe, el Chiri.
Y yo bueno, sacaste y... eso que el Chiri. El Chiri. Chiri Moya.
Así le dicen. No, sí, así le dicen. El Chirimoya. No, le dicen así a José Moya, sí, el central. Y hizo gol en estos días. Álvaro Meléndez, el puntero derecho que estaba en el Bucaramanga.
Ah, sí.
Va al Tolima. ¿Viste? Sí,
y que Junior descartó a Carlos Bacca. Pero están en el tema de Uribe. Y Daniel Giraldo, pero hay una declaración que dio Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, y dijo: vea. Lo que está pasando con Daniel Giraldo en Millonarios es lo mismo que me pasó en Santa Fe con él. 6 meses antes de vencerse su contrato, le ofrecimos renovación, que mire, venga, hablamos, y el tipo que no, que espéreme, salió y se fue. Y ahora con Millonarios está la misma, no, que mire, que espéreme. Entonces, Giraldo, ponele, o tu empresario, pues ponele seriedad a la vaina, decir, me voy, punto. O no quiero renovar, pero no empeces con ese cuento de que me están llamando. Espérame, no Giraldo.
Daniel Giraldo, pero no, pero sabes que sí, es volante de marca,
pega,
muy bueno. Él es de las divisiones menores del Cali, estuvo en Portugal un tiempo, en Orlando,
¿sí?
Un equipo allá en segunda, sí, estuvo en Portugal.
Bueno.
Y volvió a Colombia al Cali, muy muy bien le ha ido últimamente.
Hola, Martín.
Volante.
Morelo, ayer había dicho yo que tenía posibilidades de venir a Santa Fe, parece que Santa Fe no tiene billete. En cambio, parece que Cardetti pidió que permanezcan los volantes de primera línea, Carlos Sánchez y Alex Mejía, que se queden en el equipo, ¿no?
Entonces, ¿y llegaría, es cierto que llegaría Daniel Torres, Hernán?
Sí, parece que sí, Daniel Torres, que ha hecho una larga carrera por ahí en España. Hola,
Osorio.
Hola, pero ¿quién será el que manda todos los cuentos de Osorio? No, que Osorio lo están llamando de Jamaica. Que
sí, Jamaica.
La MLS. No, Osorio, brutal. Osorio, solo. Hace las cosas en silencio y después, tenga. Pero te pones a hablar antes. ¿Ah?
Ajá.
Bueno, Martín, antes de la pausa te tengo un dato atortolante. Ayer hablamos de los arqueros que tapaban penaltis. ¿Te acuerdas que traímos el caso de Buffon? Bueno,
sí.
Tengo los datos. Medrano, que yo te dije, Carlos Medrano. Carlos Medrano le pitaron 9 penaltis en el año 67. Tapaba en el Quindío, 9. El hombre tapó 8. El único que le convirtió gol fue Marcos Coll. Inclusive 2 veces le tapó a Fernando Areán. Eso fue Medrano. Pero Martín, Pablo Arepas, Pablo Centurión, en el 64 llega a Nacional y hay un partido contra América. Tapó 3, bueno, realmente tapó 2, pero en esa época hablaban de 3. ¿Por qué? Porque cuando vos pateas y te hacen repetir porque el arquero se adelantó, realmente no vas a patear el segundo penalti, sino el primero, ¿no es cierto? Pero en esa época contaban el que hacían repetir como 1, tapó 3, te tapó a Donaire, ¿te acordás? Un peruano en defensa, y le hicieron gol Castronovo y Harvey Colonia, Centurión. Tapó tres en un partido, fracción y Cayetano,
eso.
También tres. Uy, no, es que tengo historia, Marte. Uy.
Yo te daba el dato de Diego Alves, que lo que, que él ha tapado ha sido casi como el 40% de lo que le han disparado en penal. Es una locura lo que Diego Alves es el gran antipenal,
sí.
Hoy como jugador activo, ¿no? Es el mejor.
Pero,
tapando penales, Diego Alves.
Para los muchachos, las nuevas generaciones de periodistas, cuando vos pateas el penalti y te lo hacen
para
repetir,
nosotros, sí.
Bueno, Martín, volvete, ¿no? Pateas el penalti y te lo hacen repetir porque el arquero se adelantó.
Los jóvenes.
Eso no cuenta, eso no es penalti. El que patea el segundo, sí. Ese es el. O sea, no se cuenta, sino los que realmente y oficialmente van al arco. Esos que hacen repetir no cuentan. Pues yo puedo. Porque hay arqueros.
No, claro que no.
Hola, y hace rato no vemos repetir penalti, ¿no, Martín? No se adelantan.
Sí, no, pero lo que pasa es que ya ellos ya pueden, no, sabes que los arqueros se están preparando para que no les hagan repetir, porque dejan un pie en
sí,
la línea o cerca de la línea, en el momento en que dispara, y ya se pueden ir moviendo, pero dejando un pie ahí, pisando la línea,
mira,
poco atrás.
Joloaiza me dice.
Empezó Tottenham, Brentford, está jugando Davinson Sánchez,
qué
sí
bueno,
señor.
Está tranquilo.
Con Conte.
Mira, antes de la pausa, le agradezco a Joaloaiza, me manda esta historia. Cuando Millonarios, lo de Gambetta Estrada, de Millonarios al Cali, todos los hinchas pusimos plata para ese pago a través de una cuenta de Gran Ahorrar. Bueno, la Gambetta Estrada.
No fregues, uy, no me acordaba de eso. Uy, bueno. Gambetta Estrada era otro animal, ¿oís?
Bueno.
Uy, qué jugador, por Dios santo. No, verdad, a mí me gustaba mucho. Y él también salió del Cali, ojo pelado con ello, ¿eh?
¿No?
Qué monstruosidad.
Mira,
no, esa gambeta, no.
Una pausa.
Animal.
Una pausa en la W, Martín.
Gracias, gambeta.
Bueno, Martín, ¿qué traemos, Martín, hoy?
Hola, ¿qué tal, queridísimos amigos? ¿Cómo se encuentran? Hoy algo un poco más suave. Oye, un man dice que un marrano sabanero dice que la transferencia es la de Martín Marihuana de Francisco. Un momento, hermano, a mí nunca me ha gustado eso.
No.
Bueno. Jamás me gustó.
No, eso era.
Pues respeto, ¿no? Respeto
era
a los
la,
digo, pero pues.
La escuela de Daniel Santos, pero no más, seguimos.
Marrano sabanero, nos está tratando de.
Dale,
no, es que malta. Qué berraco tan irrespetuoso. Bueno, un saludo, un abrazo,
Marrano
sabanero. Bueno.
A ver.
Con un anciano, con un
sí,
anciano
sí.
Venerable. o detestable. Bueno, Hernán, mira, hoy voy a suavizar un poco mi video, mi película, mi cinta. ¿Sí me entendés?
Sí, sí.
Porque quiero una banda indie, alternativa, canadiense, de la Isla Cuadra, ahí cerca de Vancouver. Una banda que
sí.
Se llama Mother. Mucho swing, mucha cadencia esta banda. De su álbum Touch Up de 2007, la canción Verbatim.
Martín, es que Alejandro Munevar debe seguir en Doha, en Qatar. Debe tener novedades, porque por ejemplo, hablamos de plata, de transferencias. ¿Cuánto valdrá una boleta hoy? ¿O qué precio tendrán las boletas de las personas que lleguen a Qatar? No que las compren desde por acá, sino que lleguen a Qatar sin boleta y digan, voy a ir al estadio a comprarla. ¿Cuánto valdrá? Alejandro, buenas tardes. Pero yo le doy la hora. 2:38, cuénteme.
Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes para usted. Para Martín, 10:38 en Qatar. Una boleta para ir a ver un partido. Le tengo el dato. Los precios de las boletas oscilan entre los 90 reales y los 25 reales para la fase de grupos, es decir, entre 29.000 y 97.000 pesos. Para la final, los precios están entre 97.000 pesos colombianos. Y para la final, los precios están entre 60 y 245 reales, es decir, entre 64.000 y 265.000 pesos colombianos.
Ya. ¿Hay opción de reventa o eso está todo controlado?
No, aquí la reventa no existe, porque los que medio intentan hacer algo así como pasó en Colombia, de una vez los van mandando para la cárcel.
No,
eso no se ponen con ningún tipo de prebenda, con nada de eso.
Bueno, muy bien. ¿Cuántos periodistas sabe usted si están, por ejemplo, para esta Copa Árabe, cuántos están acreditados?
Hernán, en cuanto a la prensa, según el dato oficial que da la FIFA, cerca de 1.500 solicitudes de acreditaciones se presentaron de medios de todo el mundo. Sin embargo, solamente aceptaron 1.000. Los países de fuera del mundo árabe que más periodistas enviaron fueron Reino Unido, Países Bajos y Sudáfrica.
¿Y de Sudamérica, quiénes estamos?
Estamos nosotros.
¿Nadie más? ¿No hay brasileños? ¿No hay argentinos?
No hay brasileños, no hay argentinos. De España está el diario AS.
AS de España.
Pero de resto nadie más.
Bueno.
Alejandro.
Sí, señor.
¿Qué almorzaste hoy?
Martín. Hoy, Martín, me decidí por un tamal tolimense.
No, hablando en serio. Allá en Doha, ¿qué almorzaste?
No, allá.
No, mentira. Hoy comí arroz chino, Martín. Hoy comí arroz chino. Me encontré con un colombiano que hace parte de la organización del Mundial de Q22, Juan Felipe Mejía, que en su momento fue
director de la Federación.
De la Federación Colombiana de Fútbol.
Claro.
Señor.
Claro que sí.
Sí, señor. Él está trabajando aquí. Es el único colombiano que hace parte de la organización y comimos comida china hoy.
Y arroz chino, no, pero es muy diferente a ese arroz chino que nos hartamos acá en Colombia.
Pues la carne era carne de vaca, ¿no? Eso no era carne sorpresa, ¿no? O sea, sabíamos de qué era el arroz, sabíamos de qué era la carne, un poquito menos condimentado, pero bien, bastante menos, bien.
Muy bien.
Ah, bueno. Menos condimentado. Okay.
Martín, bueno. Las preocupaciones tuyas son la comida. Hombre, Martín.
Bueno,
volveremos con Alejandro. Vaya, descanse, porque son acá. A ver, yo le voy a decir la hora de una vez. Se me perdió la hora. 2:41, o sea que usted tiene ya casi las 11 de la noche allá, ¿no? Bueno. Muy bien. Gracias, Alejandro.
Bueno, ya que habló del podcast, que pensar en arroz.
Durante...
Sí, siga. Sigue, sigue.
Hernán, durante 304 días del año... de este año 2021, el podcast de Peláez y de Francisco hizo parte de los más escuchados del país. Y en donde varios días de esos 304 días fue el número uno de todo el país.
Muy bien.
¡Wow!
Estamos
en uno de... estamos en uno de los 60... podcast más escuchados.
Me dice, esta es una noticia para la radio del futuro, del año entrante. Me dicen que Bernardito Tobón asegura que regresa la polémica a Caracol. Bueno, cuidado, te llaman,
¿verdad?
Martín. Ve.
No, a mí no me llaman para eso.
Bueno, cuidado. Respuestas.
Dame la madre, oiga.
Respuestas del Twitter. Al señor Jesús Asiel le gustó el gol de Henry Rojas. A Geutriac, la ovación a Teófilo. Giovanni, que Nacional no levanta, le llamó la atención. Jesús Alberto Sierra, me gustó el fútbol que propone el Deportivo Pereira. Jorge Arturo Laman, el partido Junior Cali. Julián Centella, el orden que le está dando Dudamel al equipo. Alexander Agredo, me gustó mucho que el arbitraje estuvo a raya. Se vio juego limpio. Muy de Morala Moderna. Buenos juegos, resultados, empate y con goles nadie se aburre, eso es cierto. José Luis Lemus, no hubo nada bueno. Ese grupo no es parejo, que es malo. Bueno, Lemus, ¿qué hacemos? Mauro Ochoa nos saluda. Al talentoso Martín. Bueno, la aterrizada nacional. ¿Y qué
Gal.
Califa? ¿De quién?
Gal del Tottenham. Gal, amigos. Golazo de Davis, Ben Davis. Una pelota quieta. Un bodoque lanzado. Como desde una cerbatana, la serpiente del Brentford estaba enroscada, la muy venenosa. Vino el gol del defensor del zurdo. Un proyectil que fue como una piedra. Centro desde la izquierda, una jugada de Son en el amague. Vino el centro de izquierda y cabezazo arriba del jugador Ben Davis. La pelota cae como una verdadera piedra. Como un mineral bueno. De brasa ardiente, señores, incendiario, quemante el remate para el 1-0 del Tottenham frente al Brentford.
Pero hay que anotar, Martín, el buen centro de Son, el coreano, con la zurda, la tiró arriba.
¿Estás viendo el partido? Uy, qué locura, ¿no?
No, es que yo ya, cuando vos haces esas descripciones, yo digo, este gol debe ser de otro mundo, voy a verlo.
Pongo el chimbo, pues.
No, normalito, man.
No, porque centro de la izquierda y cabezazo, una locura.
Sí, pero Martín, los marcadores centrales del Brentford este también, pues, ¿no? ¿No?
Oye, pero ellos, ojo que ellos tenían armado ahí el parapeto, la trinchera, tenían su barricada, un terraplén.
Se metieron.
Hola. Bueno, entonces, el gol tiene una calidad.
Bueno.
Fui Miguel, extremis.
Bueno, Miguel Ballén, sobre lo de anoche, me dice, se están viendo buenos partidos. Bueno, Mauro Fútbol, nada nuevo. David Rincón, sin ninguna duda, los goles del glorioso Cali, dice Alejandro Oscar, la admiración que le tienen a Teo en Barranquilla. Juan Pablo, el gol de Henry Rojas. Rafael Dudamel, el mejor técnico, dice Peterete. Andrés López, me disgusta que vuestra pregunta evade el tema del día de la incompetencia del VAR. ¿Por qué? ¿No?
No sé, pero...
Se está reclamando, bueno, el penalti, ¿no? El penalti fue penalti, lo fue mano. Sí, bastaría ver la reacción del jugador del Cali como para decir, está sintiendo que fue
mala. Hay mala mucha gente, hay gente muy ofendida con la canción que puse, ¿oís?
¿Por qué?
No sé, que qué canción tan inmunda, que muy fea, que...
Muy lenta.
Se suavizó el viejo. A mí me gusta esa guitarra, tiene una cadencia, sí. Tiene algo, tiene como unos disonantes. No, a mí me gustó mucho. Y mañana vuelvo con el heavy metal.
Muy bien.
Para los interesados.
Hola, Martín. Harlan Barrera dice que podría irse al Brasil. Estamos en la época que esos empresarios sueltan y sueltan y dicen, ¿no? Y que valdría, poneme cuidado, 6 millones de dólares. ¿San Pablo? No creo. No creo. Hola.
Que San Pablo iría por Harlan.
Sí, eso dicen, pero por esa plata, 6 millones no creo. Y que ese muchacho Jonathan Alves parece que no seguiría en Nacional. El uruguayo que ha sido muy... Él tiene un problema, Martín, tiene la sombra de Duque. Él está tapado por Duque, ¿no?
Sí, no, y en Junior, por ejemplo, no le fue...
No le fue bien. Nada.
Él le fue bien en Ecuador.
Hola.
Un éxito.
Esta es buena noticia para jugadores colombianos. Los Ángeles anunciaron que van a adquirir en definitiva a Edward Atuesta, a el volante ese que es del... Medellín. O era del Medellín, ¿no es cierto?
Volante de marca, sí.
Y confirmaron que Chicho Arango va a continuar allá.
Y quieren a Osorio también. Ellos parece que entrevistarían a...
¿Ah, sí?
Al técnico del América. Sí, a ellos les gusta Osorio.
Ah, bueno.
Tienen otros candidatos, pero Osorio pues es...
Bueno, Martín, y te digo una cosa, Boda es un candidato, es un argentino que dirige a Fortaleza de Brasil, está entre la lista larga que tiene el Flamengo. Flamengo tiene a Vilas Boas, a Jorge Jesús, a un Carvajal, a Gallardo, y ahora iría este... Boiboda es que se llama, ¿no?
Sí, Boiboda. Boiboda es uno que fue técnico de Newell's, de Talleres, trabajó en La Calera y fue a Fortaleza, es de la escuela de Bielsa, es muy ofensivo. Y pues lo que ha llamado la atención es que con un equipo muy chico, un equipo sin estrellas, pues lo ha tenido siempre de cuarto, quinto en este campeonato, ahora está sexto y ha llamado la atención. Y Vilas Boas sería un técnico, pues, de...
¿Portugués?
De la élite, Hernán, porque él ganó Liga Europa, recordemos, ¿no? Con Guaín, sí. Con Falcao, con Jiménez.
Ah, en el Porto, sí. Sí, señor.
Y mira que ese Vilas Boas hace poco corrió el Rally París-Dakar.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Lo corrió él. Bueno, y ganó títulos con Porto, ¿no? Y con el Zenit también en Rusia.
Bueno, hombre... Una buena noticia. Sergio Otálvaro, el lateral colombiano que jugué hace rato en Olimpia del Paraguay, se coronó anoche también con su equipo campeón de la Copa del Paraguay. Sergio Otálvaro, que tiene bastantes títulos, ya me parece, con el equipo decano que llaman. Ahora, ahí jugó anoche Roque Santa Cruz, que lo conocen todos o lo han oído mencionar. Parece que Roque Santa Cruz iría a Libertad de Asunción, ¿no?
Ah, ok. Olimpia le ganó la Copa Paraguay a Sol de América con un empate de visitante 2-2. El director técnico de Olimpia, Julio César Cáceres, aquel central que era de Boca, del Mineiro.
Bueno.
Y te digo que En la Liga de Paraguay el líder es Cerro Porteño, falta una fecha. Está en Cerro
en la Liga.
Y precisamente van a jugar. Sí, en la
aquí
Liga,
dice...
porque ya el campeón de Copa es Olimpia, como vos decís.
Aquí un señor desde Manhattan dice que no, que el penalti al Cali, que fue una mano muy rebuscada. Bueno, la canción de hoy sonó chévere, fuera de lo acostumbrado, dice Oscar. Bueno, Martín, otro dato. Hay
muchos ataques.
Mira que en Ecuador van a definir el título dos equipos, Emelec e Independiente del Valle. La noticia es que a esos equipos los dirigen técnicos europeos. Rescalvo, un español que estuvo aquí en Envigado y Medellín, dirige a Emelec. Y el otro es el portugués Paiva, que dirige a Independiente del Valle. Pero el primer técnico europeo que ganó título en Ecuador se llama, o se llamaba, Spandrea, que era italiano, aunque había jugado fútbol en equipos de Argentina. Por eso lo llamaban el Tano, no sé qué. Spandrea. Pero bueno,
Hernán.
Sí.
No, había también un Vecilio Bartoli.
Bartoli. Ese italiano, sí. Dirigió y estuvo en Paraguay también.
Estuvo en Nacional, exacto. Él trabajó en Paraguay. Bartoli. Hernán, una cosa. Paiva, el portugués, Rescalvo es el de Emelec, Paiva es de Independiente del Valle, ¿no?
Sí.
Una cosita última, es que Emelec ha ganado 14 títulos de liga, Barcelona ha ganado 16.
Ya.
Independiente del Valle no ha ganado nunca un título de liga, Hernán. Una vez subcampeón y ganó la Sudamericana.
Estuvo en la Sudamericana.
Colón se la ganó.
Sí, claro.
Sí, la ganó, se la ganó a Colón. Y subcampeón de Copa Libertadores contra Nacional. Sí, esa es la final.
Lo dirigía un español, Ramírez, Miguel Ángel Ramírez. Aquí,
claro que
un señor
a
Camargón.
Fue bien.
Señor Camargón, es imposible. Me dice que es que la misión suya debe ser culturizar con música, armonías, boleros, sones, fandangos, cumbias a su compañero. No, eso sí me queda como difícil, pero bueno.
No, es...
Algún día.
Es una labor.
Bueno, hola.
Hernán, ¿te ha gustado el programa hoy o le encuentras algún...
Déjalo que termine y después te llamo. Tenme cuidado. Descubrieron, eso es como novela, que es que el Juventus tenía un convenio secreto con Cristiano por debajo de la mesa. Obviamente manejando cifras, ¿no? Entonces las autoridades italianas... Ah, a propósito, la entidad que hace la investigación es la entidad que defiende a los consumidores italianos, ese ente, pues... ya llamaron a Jorge Méndez, que es el empresario o representante de Cristiano, y le dijeron, vea, adviértale a Cristiano si puede responder o tiene necesidad o puede venir hasta acá y nos cuenta si es verdad que hubo un documento secreto que le firmaron por debajo de la mesa. Sé que eso del Juventus, Martín, pinta mal, ¿oíste?
No, eso está una locura, Hernán.
Sí.
Si me traes el tema a colación, ¿sabes?
Sí, sí.
Porque fíjate que parece que él hizo un contrato por debajo de la mesa.
Ah, sí, claro.
En un momento en el que en la pandemia no le iban a pagar a los jugadores. Ellos hicieron un acuerdo para que no les pagaran porque pues no iban a jugar y además ganan sueldos astronómicos. Y Cristiano, por debajo de la mesa, firmó por 10 millones de euros apenas se acabara la pandemia. O sea, no le iban a pagar los 30 o lo equivalente a esos 30, sino 10. Y esos 10 no aparecen por ninguna parte en los papeles, en la contabilidad, en el sistema, ¿sí? Entonces van a investigar también a lo de Méndez con Cristiano y Juventus. Una locura, un documento secreto, ¿no?
Kilio, aquí Ángel Hernández me dice que el sonido del programa hoy malo, que tiene un eco. Yo no me acuerdo del eco, pero bueno. Hola, hablando de eso, el Juventus está vinculado su caso con 4 equipos de Primera División de Italia. Por ahí va el asunto. Bueno, hoy Mineiro, Martín, se puede coronar campeón. Juega su partido y si gana, queda con el título, ¿no? Que vos dijiste hacía 50 años no ganaban campeonato.
Sí, en ese... sí, bueno. Qué locura, ¿no, Hernán? Mira que ellos... Claro, hoy tienen un partido que es, lo pueden ganar contra Bahía, ¿no?
Sí.
Porque Gremio tiene una parada brava con Sao Paulo, ¿no?
Es cierto.
Cierto. Hola. Es Gremio Sao Paulo, me parece.
Bueno, te quiero confirmar que Asconzábal, un defensa que trajo el Medellín hace un tiempo, es ahora director técnico y se hace cargo de Atlético Tucumán, reemplazando a Guiñazú, Asconzábal. El Medellín tiene a Asconzábal como técnico, Eduardo Domínguez, que también juega en el Medellín Central, como técnico. Mirá que van...
Es cierto.
Tan raro, ¿no?
Y está, bueno, está su el día ya también, ¿no?
Con sí, la... señor. Hola.
Bueno, Asconzábal, lo que pasa es que él es de la entraña de Estudiantes de La Plata, ¿no? Él
sí,
salió
sí.
De ahí. Fue jugador ahí, se le recuerda, y fue jugador de Atlético Tucumán también, ¿no? Hace poco estaba en Unión de Santa Fe, pues no le fue bien.
Bueno, a uno que sí le va bien es a Diego Baloyes, que anoche marcó de penalti la victoria de Talleres, que con eso va a la Copa Libertadores. Pero la noticia de ese resultado está adornada por una petición que hizo Talleres. Resulta que cuando vinieron las fechas de la eliminatoria y estaba citado Baloyes para la Selección Colombia, Talleres tenía que haber jugado, era con Godoy Cruz, ¿no es cierto? Bueno, y...
Sí.
Exacto. Y entonces Talleres dijo, no, apláceme en este partido porque es que se me llevaron al delantero y bueno, pues... Tenían la razón, regresó Baloyes, fue titular, marcó el gol y Talleres de Córdoba va a la Libertadores y Baloyes sigue haciendo ruido, Martín, mientras Cardona y Villa sí están de salida y mal van a salir de Boca, ¿viste?
Sí, porque ellos, digamos, ellos tenían planeado jugar y después irse de juerga.
Sí.
Y como el partido lo suspendieron, pues decidieron
no hacer la juerga.
Sí, hacerla, porque igual ya estaba el compromiso,
sí.
Ya estaban programados, ¿sí? Entonces ellos no querían desbaratar ese programota, que tenían ese programazo,
no,
y
sí,
entonces
no.
Montaron qué jaleo, oiga,
bueno.
Y ya la gente no aguantó más. Ahora una cosa, Hernán, el triunfo de Talleres favoreció a Boca, ¿no? Porque Boca
ganó sí.
El Arsenal en la Liga asegura cupo a Libertadores, tras que si hubiera, digamos, quedado eliminado Talleres, pues Talleres hubiera ido a... hubiera podido ir a Libertadores y tener un cupo ahí y hubiera perjudicado a Boca, entonces obligaba a Boca a ganar la Copa. Pero ahora va a jugar Boca Talleres y Boca no está obligado a ganar la Copa Argentina.
Hola, Martín, hombre, tengo una invitación muy especial en Cúcuta, en un homenaje que le van a hacer a Rolando Serrano, el mundialista, una copa en honor de él. Se va a jugar un torneo sub-17 entre Cúcuta Deportivo, Selección de Norte, Millonarios, Junior, Bucaramanga y Alianza Petrolera, entre el 9 y el 12 de diciembre en Cúcuta, homenaje al Loco Serrano, categoría sub-17. Qué buen nombre.
Es que vi hablando de ese torneo a Carlos Humberto Ortega, un periodista de Cúcuta.
Sí.
Me volvió loco porque él dice, nosotros estamos muy interesados a... Y entonces habla como así, como en los diversos aspectos,
una
locura, Carlos Humberto Ortega, que está hablando de ese torneo,
¿sí?
Y hay un video.
Bueno, qué bien. Nosotros
estamos...
Señor, llegó don Yamey Palacio. Yamey, buenas tardes, hombre, ¿qué tal?
Hola, don Hernán, un saludo para ustedes, para la inmensa sintonía que les acompaña a esta hora.
Sí.
Gracias.
No. Martín.
Nosotros.
Bueno, don Yamil nos va a contar.
¿Cómo estás?
Don Hernán, perdóneme, ya son las 2:58 casi. Usted quisiera responderle la pregunta a Martín, pues como sobre la evaluación del programa de hoy, las oportunidades de mejora, las sugerencias, porque es que
no, mi parte, mi parte no.
Tranquilo con ese tema.
Sí, el que
es que mi parte como que no gustó.
Hoy como que la música que trajo no pegó.
No, la gente está molesta, Yamil.
Te pones
no
sé, molesta.
Es que
te pudiste inventar, pero bueno.
Ha perdido como ímpetu la sí. música de hoy. Pues con decirle que estaba más impetuoso Pastor López.
Así es, mañana sí.
Mañana voy con Slayer, ¿no?
Golpe con golpe.
Al principio del programa Martín decía que es el podcast de ustedes, lo escuchaban en todo el mundo y en la web también escuchaban el programa, pero que lo escuchaban en todo el mundo, y decía, y en Zarzal también nos escuchan. O sea, es que Zarzal es otro mundo, es decir, es otro rincón
sí,
de la galaxia.
Planeta. Es un planeta llamado Zarzal.
Zarzal, ¿qué tal? Bueno.
Sí, señor. Y la Águila también hay cerca.
Su menú, el menú de hoy es qué, ¿cuál?
Don Hernán, entre los Invitados de esta tarde tendremos a una cantante mexicana a propósito de uno de los festivales artísticos que habrá en las próximas semanas en nuestro país. Tendremos al líder de un proyecto para la creación de un mini avión que ha desarrollado la industria militar colombiana. Y tendremos también al director de un festival que propone mirar como los temas afro en Medellín, es decir, habrá un festival artístico afro en Medellín.
¡Qué bien!
Algunos de nuestros invitados de esta tarde.
Muy bien. Señoras y señores, gracias por acompañarnos y, por supuesto, la invitación para que permanezcan aquí en la W. Ha llegado don Yanik Palacio con sus historias y su gente.
Caracol Podcast.